Evangelio de Mateo, capítulo 7. Perdone, es 5:27. Mateo 5:27. Gracias por su paciencia. Dice la palabra así, Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y este pequeño pasaje, como habíamos ya estudiado en otra ocasión, lo que hace Jesús en él es levantar el estándar de lo que se consideraba la pureza. En los días de Jesús, cuando él estaba en la tierra, pureza significaba, en el aspecto sexual, en el aspecto de las relaciones, significaba no cometer adulterio. Que una persona casada, una mujer casada, un varón casado, no estuviese en una relación fuera de la relación de su propio matrimonio. Cuando viene Jesús y empieza a enseñar en el Sermón del Monte, haciendo un eco de lo que hizo Moisés cuando entrega la ley, él no baja el estándar, sube el estándar. Y tenemos que entender este principio, porque lo que el principio hace es explicarnos que aunque nosotros no vivimos bajo la ley judía, el estándar del cristiano es más alto que el estándar del judío. Si usted ha conocido judíos, ellos tienen un estilo de vida bastante estricto sobre qué comer, sobre qué no comer, sobre las cosas que tocan o lo que hacen algún día específico de la semana. Y los cristianos a veces pensamos: ah, nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, y pensamos que el estándar de nuestra vida es más bajo, y no es así. Si tú eres un seguidor de Jesús, el estándar de pureza en tu vida, de santidad en tu vida, está por encima del estándar que un judío tiene. Solo que el judío se enfoca en lo externo, se viste de una manera, es muy disciplinado para comer, muy disciplinado en lo que toca, pero el creyente debe tener esas disciplinas, pero motivadas de la pureza del corazón. Entonces, en Mateo capítulo 5, lo que Jesús está haciendo es levantar el estándar de lo que significa la pureza sexual. La pureza sexual ya no es solamente que una persona, un varón o mujer, no se involucre en una relación sexual con alguien más. Esto ya estaría hablando de un problema ya cuando se manifestaron las consecuencias del pecado real. Lo que Jesús está diciendo es que nuestro estándar de santidad va mucho más profundo a ser una santidad y una pureza del corazón. Por eso explica que no se trata de no adulterarás y ya, sino él explica a lo que produce el adulterio, que es la lascivia o la codicia del corazón sobre una persona que no es tu esposo o esposa. En esa línea estamos aquí, por favor, si le das adelante, haciendo esta comparación entre el amor y la lascivia. Y hemos visto ya bastantes cosas para hacer una diferenciación y explicar que la lascivia tiene un origen en el corazón, no es un problema de los ojos. Han oído y han visto gente que dice, especialmente en el varón: ah, ese varón es un varón de ojo alegre, y no es porque le brinca, sino porque ve a personas de una forma sexual que no es apropiada. El problema está que viene del corazón. Déjeme poner aquí rápidamente, si me ayudas, las cuatro primeras diferencias. No nos vamos a detener en ellas, pero nada más quiero repasarlas con usted. Del lado izquierdo en la pantalla tenemos lo que es la lascivia o la lujuria, y del lado derecho el amor. Y le estamos dando estas diferencias para que usted sepa, especialmente los jóvenes que se quieren casar, los adolescentes, en qué terreno andan, qué terreno están pisando. En el lado izquierdo, la lujuria es un sentimiento, es una sensación que no puede esperar, siente que debe ser satisfecha en el instante, está centrada en el individuo, es completamente egoísta y la produce el corazón de forma natural. En contraste, el amor solo puede ser producido por Dios de manera sobrenatural. Está centrado en la persona que la recibe, no en el que lo siente. Es decir, cuando yo amo a otra persona, mi amor se centra en el otro, la otra a quien amo, esa persona. El amor genuino puede esperar, aun si eso significa esperar porque eres joven, esperar porque no te has casado, esperar porque hay enfermedad en el matrimonio, o esperar porque hay problemas en el matrimonio y no se puede dar la satisfacción sexual, lo que sea. Espera, el amor genuino espera. Y el amor genuino, a diferencia de la lascivia, es una decisión, no solamente es un sentimiento o una emoción. Vamos a ver los otros cuatro rápidamente. El amor bíblico, el amor genuino, ya dijimos, viene de Dios. La lascivia la produce el mundo. El amor de Dios es eterno, no cambia por las circunstancias. Sin embargo, la lascivia es temporal, se fija en un objeto, y una vez que la lascivia es satisfecha, cambia de objeto y busca otro para ser satisfecha, y luego cambia de objeto y está siempre cambiando por la naturaleza temporal que tiene. Va de la mano con esto. La lascivia nunca te va a dejar satisfecho, pero el amor llena tu corazón, te hace pleno, te llena la mente, el alma, el corazón. La lascivia es buscar el placer por placer, mientras que en el amor hay placer, pero que brota de una relación. En el amor lo importante es la relación. En la lascivia lo importante es el placer o la lascivia por sí mismos. Vamos a ver los que siguen. Y todos estos ya los hemos explicado con bastante detalle y con ejemplos. La lascivia esclaviza, hace esclava a la persona que la tiene. No lo deja en paz, le secuestra los pensamientos y la mente, mientras que el amor nos libera. Note que en la lascivia hay celos enfermos, mientras que en el amor hay el sentido de te amo y me amas y tenemos un pacto y hay respeto a ese pacto, pero no celos enfermos. No hay celos enfermos. Hay un entendimiento de la libertad que Cristo nos ha dado, y en el amor comprendemos que la otra persona no es mi propiedad. Hemos decidido amarnos, pero no es mi propiedad. La lascivia es diferente. La lascivia causa daños en la relación. El amor profundiza nuestras relaciones. El amor ve a la persona completa, mientras que la lascivia ve solamente partes del cuerpo. El amor, aquí nos quedamos, muy importante, siempre va a llegar a una situación y va a aportar, va a dar algo. La lascivia toma cosas, quita cosas. Y hemos platicado bastante para ayudarnos entre todos a entender en qué tipo de relaciones estamos. No voy a pedirle ahorita, a ver, levante la mano quien tenga novio o novia, porque no quiero quemarlos aquí, pero si usted tiene una relación de noviazgo, si tú tienes un novio o una novia, tienes que ver realmente de qué nivel, en qué manera esa persona se está acercando a ti. Está acercándose para tomar algo, quiere algo de ti, o está acercándose a ti porque te está aportando algo y tú estás aportando algo a la vida de esa persona. Eso hace una diferencia enorme. ¿Están listos para movernos a las que siguen? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a las que siguen. Por favor, regrésate dos y vamos a dejar nada más estos dos que están aquí. Bueno, regrésate uno. Por favor, gracias. Evasivo. Lo habíamos platicado ya. La lascivia, por definición, evade el compromiso, mientras que el amor no le saca al compromiso. Va a estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para vivir en ese compromiso, y también lo platicamos con ejemplos concretos. Esta fue la última que mencionamos, ligada a estas dos: honesto y engañoso. Para que la lascivia sobreviva, necesita un entorno donde no hay honestidad, donde no se habla verdad. Para que el amor sobreviva, necesita un entorno donde todo lo que se habla es amor, es verdad, y es honestidad, y es claridad. Tenemos que entender aquí en este punto que la verdad va ligada al amor. Entonces no se trata de decir la verdad sin amor, de manera que lastimas a alguien, pero tampoco es cierta aquel mito de que le amo tanto que no le digo la verdad. Porque bíblicamente las dos cosas van de la mano, pero ubiquen este aspecto porque el contraste, que es la deshonestidad, está ligado a todas estas situaciones de personas esclavas a la lascivia. Ahora, en el renglón que ustedes alcanzan a ver en la pantalla con color azul, aparece un elemento que es muy importante y que nada más me faltó un comentario la semana pasada. Está explicando aquí que la lujuria o la lascivia es el deseo sexual que Dios nos ha dado, pero que está pervertido y está lleno de egoísmo. Pero observe, el amor sí contiene deseo sexual, pero es un deseo sexual que ha sido redimido por el amor de Dios, no por el amor personal o el ego, sino por el amor de Dios. No nos confundamos, y lo quiero decir tan claro como se deba decir, que algunas personas piensan que ser cristiano es deshacerte de tu deseo sexual. No hay nada más ajeno a la escritura. Ser creyente, ser un hijo de Dios, guiarte por la palabra de Dios, no significa renunciar a tu deseo sexual, porque Dios te lo ha dado. Es solo saber que ese deseo sexual se tiene que vivir dentro del contexto de la pureza. Y si eres soltero, te tienes que esperar hasta que te cases para poder expresar tu deseo sexual con tu compañero o compañero de toda la vida. Si tú ya eres casado, el deseo sexual se expresa dentro de los límites de tu propio matrimonio. Ya lo hemos dicho antes. Por eso algunos solteros dicen: no, pero eso es terrible, eso es horrible, ¿verdad? Era la palabra, se me revolvió. No se puede vivir así. Entonces la Biblia dice: si tú no puedes vivir en pureza como soltero, ¿qué tienes que hacer? Cásate. Pero no significa que porque hay un deseo sexual andas con tu vida en desorden. La Biblia dice: cásate, siempre y cuando sea en el Señor, hazlo bien y cásate para que puedas expresar tu sexualidad allí. ¿Cómo se expresa? Con un contexto redimido. Redimido quiere decir que se ha rescatado, no los conceptos pervertidos de los que hablamos aquí. Y un deseo sexual que está, déjenme decirlo así, inundado del amor de Dios. No es una contradicción el amor de Dios y el deseo sexual. Escúchemelo, por favor, con toda la claridad que pueda. No es una contradicción hablar del amor de Dios, la santidad de Dios y el deseo sexual humano. No están peleados. Lo que ocupamos saber es dónde ha diseñado el Señor que se compartan, se vivan, se expresen ese deseo sexual. Permítame entonces darle un comentario que estaba pendiente y que viene también a contestar una pregunta que me hicieron. Vaya a Romanos capítulo número 1, y aquí en Romanos 1 vamos a ver la raíz de esta columna que está, bueno, no esta columna, este rectángulo que está aquí a la izquierda. Deseo sexual pervertido por egoísmo. En Romanos capítulo 1, la semana pasada empezamos a platicar un poquito de dónde vienen estas cuestiones de un deseo sexual que está torcido, un deseo sexual que está pervertido. Y le hemos dicho antes, no hemos cubierto este tema a detalle, aunque lo hicimos con bastante tiempo, pero no hemos tenido un estudio específico sobre la homosexualidad, por ejemplo, pero lo hemos cubierto aquí. La respuesta bíblica, si usted conoce a alguien que tiene un problema con la conducta homosexual, tiene un problema con su identidad, no sabe quién es él o ella, y hay atracción hacia personas del mismo sexo, por más que estemos hablando de en una relación de amor para toda la vida, casados legalmente, bíblicamente ese no es el punto. Si tú tienes un amigo en esa condición, un compañero en esa condición de trabajo, un familiar, necesitamos aclarar, debido, insisto, a un comentario pendiente y una pregunta que llegó esta semana, necesitamos aclarar que las personas que luchan con conducta homosexual no tienen principalmente un problema de sexualidad. La sexualidad es el producto, el efecto, el resultado de lo que nosotros somos. Y si hay una mala comprensión de lo que nosotros somos, se va a afectar todo lo demás. si yo no comprendo que yo soy un varón y que soy padre y esposo, y no capto que eso define y es mi identidad, me voy a portar como otra cosa, porque lo que soy determina mi conducta. ¿Sí? Tenemos un proceso que se llama Victoria en Cristo, que los hermanos precisamente están terminando ya para finalizar su curso esta semana, y les felicitamos por su esfuerzo en hacer eso. Pero ese proceso precisamente se dirige a ese núcleo de definir lo que nosotros somos, y en función de lo que somos, a la luz de la verdad de la Biblia, debe salir el comportamiento que debemos tener. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que lucha con deseos homosexuales o conductas homosexuales es una persona que tiene un problema en su identidad. Y ese problema de identidad bíblicamente tiene una raíz todavía más profunda, que es espiritual. Entonces escúcheme por favor, si usted tiene un amigo que está luchando con conducta homosexual o deseos homosexuales, su problema no es sexual solamente. Su problema no es solamente de identidad, su problema va hasta el fondo, hasta lo espiritual, ¿sale? Es un problema principalmente de lo que yo creo de Dios. Lo que yo creo de Dios modifica mi percepción de quién soy, y al modificarse mi percepción de quién soy, se modifica mi conducta. ¿Me estoy explicando? Permítame darle un ejemplo muy aberrante, pero espero que sirva. Si yo creo que yo soy un chango, y alguien de ustedes me convence que yo soy un chango, ¿qué efectos puede tener en mi conducta? No me pida que le haga como chango, pero si yo soy un chango, voy a empezar a comportarme como aquello que creo que soy. Lo que estoy diciendo es, mi identidad se deriva de lo que yo creo de Dios. Si yo tengo un concepto equivocado de Dios, se va a modificar mi identidad propia, y al modificarse mi identidad, yo me porto como algo que no soy. ¿Qué es redimir? Es meter la verdad de la Escritura para saber quién es Dios, quién eres tú, y entonces cómo te debes de portar. Esa es la idea. ¿De dónde viene todo esto? Romanos 1, por favor. Abra su Biblia en el capítulo número 1 y le quiero mostrar, con cuidado, esto no quiere decir que se lo vas a aventar a tu amigo que es homosexual, ¿verdad? A la primera que lo veas, ahí te va un Romanos 1, un bibliazo. Tienes que tener una relación con esa persona, que esté convencida la persona que le amas, que realmente quiere su bien, no que estás atacándole, no que eres una persona que estás buscando hacerle daño. Pero te quiero explicar de dónde viene el problema. ¿De dónde viene la perversión sexual? Viene precisamente de un problema espiritual que causa un problema de identidad y que por consecuencia causa un problema sexual. Dice el versículo número 22 de Romanos 1, ya leí la semana pasada los versículos anteriores, básicamente el hombre desecha a Dios, ese es el punto, desechan a Dios. Entonces lo que vas a observar, perdóneme, es el verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Esa es la primera actitud. Dios se hace visible a las personas, quizás en la forma de su revelación general a través de la creación, o en la revelación de su conciencia en su corazón, o de plano tenían el Antiguo Testamento, o puede ser que tengan la Biblia completa como la tenemos nosotros hoy, pero todo ello es revelación de Dios. ¿Qué hacen estas personas? El primer paso es negar que Dios merece la gloria, negar que Dios es el autor de todo. No le glorifican, ni lo reconocen, ni le dan gracias. Observa la secuencia. Su problema no empieza sexualmente, su problema empieza cuando ellos sacan a Dios de su vida. Al sacar a Dios de su vida, ¿qué dice el versículo número 21 que pasa con ellos? Se envanecieron, ¿qué dice tu Biblia? Estoy en Romanos capítulo 1, verso 21. A ver, sígame. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, su forma de pensar se modifica, se altera, está envanecida. Ahora piensan en lo vano, en cosas que no son realmente las profundas, las importantes. ¿Y cuál es el siguiente paso después de eso? ¿Qué dicen en tu Biblia en el verso 21? Y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido quiere decir que se llena de tinieblas. Ahora le pregunto rápido, ¿es un problema sexual en este punto? No. ¿Es un problema de relaciones en este punto? No. Es un problema del corazón, del entendimiento, que se debe a que estas personas deciden, en lugar de recibir el amor de Dios, la gracia de Dios, deciden rechazarla. Se voltean, le dan la espalda a Dios y dicen: Dios no es el autor de todo lo que vemos. Los autores de lo que vemos es el Dios sol y la diosa lluvia y el Dios de la guerra y el Dios maíz y quien sea. Me explico. El problema es espiritual. Debido a eso, tenemos una modificación en el razonamiento de las personas, tenemos una modificación en el corazón de las personas. Versículo número 22. Observa el 22. Profesando ser sabios, o sea, según ellos son sabios, pero en realidad, ¿qué son? Necios. Después tendremos un estudio sobre la necedad en Proverbios. Y aquí está la clave de la necedad. Observa el 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya le había dicho, vaya al templo mayor, vea la zona arqueológica de las personas que vivían aquí, y eso es solo un reflejo de Romanos 1:23. Si a mí me dejaran, yo pondría Romanos 1:23 en la entrada del museo. Entre y véalo, es una maravilla lo que vemos allí arqueológicamente, precioso. Espiritualmente es el resultado de hombres que se creían sabios, pero en realidad eran necios, porque el corazón fue entenebrecido, porque envanecieron sus razonamientos. ¿Por qué razón? Porque rechazaron a Dios, al Dios verdadero. Y en lugar de decir: te damos gracias, Dios, como sea que te llames, pero aquel que creas la lluvia, no, dicen: esta es la diosa de la lluvia, y se hacen semejanza de hombres, cuadrúpedos, reptiles, etcétera. ¿Vamos bien? Te dice: a ver, espérate, ¿qué tiene que ver el templo mayor con los homosexuales? ¿Está conmigo o todavía no llega? Algunos ya están conmigo, otros todavía están en otro lado. Versículo 24. Aquí están consecuencias, consecuencias. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias sería una palabra semejante a esta. Una vez que una lujuria o lascivia, una vez que una persona siga la secuencia, ha rechazado a Dios, se envanece en su razonamiento, se le llena de tinieblas el corazón, se cree ser sabio pero en realidad es necio, y hace a Dios como si fueran cosas, cuadrúpedos, reptiles, animales, y los adora y les da la gloria a ellos. ¿Cuál es el siguiente paso? Que debido a que rechazaron a Dios, imagínese que Dios les quita el freno y los entrega a la propia concupiscencia de su corazón. Vamos a ver cuál es el resultado si una persona es dejada a seguir su propio corazón. No sé si ha visto estas películas medias cursis, esa es la palabra, donde está un niño allí que no sabe jugar béisbol y todos lo rechazan y todo ese rollo, y entonces empieza a entrenar y llega el entrenador y le dice: no temas, la respuesta está dentro de ti, sigue tu propio corazón. ¿Han oído esas películas medias cursis? ¿Las han visto? ¿Qué pasaría si una persona que rechaza a Dios sigue las ideas de su propio corazón? Vea su versículo 24. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, debido a que se entregan a lo que siente su corazón, el resultado es que su cuerpo termina siendo deshonrado. Lo que quiero que vean, especialmente los muchachos de prepa, universidad, vean la lógica bíblica de dónde vienen las conductas humanas. Si este es un mini curso de antropología o psicología cristiana, vean de dónde vienen. Una persona que deshonra su cuerpo viene del resultado de un corazón entenebrecido, de haber dado la gloria a las criaturas antes del Creador. Eso viene de creerse sabio cuando es necio, pero eso viene de un corazón lleno de tinieblas, y eso viene porque su entendimiento fue envanecido. ¿Y eso de dónde viene? De sacar a Dios de la ecuación de su vida. Dios no cuenta aquí. Dios no existe. Yo existo, yo soy todo lo que es más, yo vengo de la evolución, lo que quieras. Las implicaciones son que sacar a Dios de la vida tiene efectos en la identidad de los seres humanos y en la vida moral de los seres humanos. Y hay quien estudia esto muy a profundidad. ¿Qué hicieron ellos? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26. Observe con toda claridad esto. Por favor, no vaya a utilizar esto para atacar a sus amigos que tengan conducta homosexual, o a sus amigas que tengan conducta homosexual. No es atacar. Es diferente enseñarles la verdad a ser un homofóbico que ataca y está insultando a esas personas. No, no es correcto. ¿Hay una conducta equivocada? Sí, pero Cristo les ama y puede salvarles y redimirles y cambiarles. Estos textos que le estoy mostrando no son para atacar a esas personas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gracias, gracias, hermanos. Ya estamos llegando. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Una vez que una persona decide sacar a Dios de su vida, insisto, este ejemplo, como si Dios le quitara el freno y va a seguir sus propias pasiones. En este caso dice, son pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, observe, se encendieron en su lascivia. Es esta palabra, ¿sale? Lujuria o lascivia. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero quiero aclararte que este versículo no tiene sentido si no empezamos a leer desde el inicio, donde el hombre decide sacar a Dios de su vida, ¿sale? Es muy importante, por si quedara duda. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está la respuesta. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí viene una lista, no son solo los homosexuales. Escuche, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia. ¿Ha conocido a alguna persona injusta? ¿De dónde viene ese problema? ¿Es un problema de que no conoce la ley? ¿De dónde viene? La misma secuencia, solo que este, en la perversión de su mente, quizás no se va al aspecto sexual con la homosexualidad, pero se va a producir injusticia, al amor al dinero, a querer poder. Pero ¿cuál es el efecto? ¿De dónde viene? Perdón, ¿cuál es la raíz de eso? La misma donde empezamos. Gente que no toma en cuenta a Dios y su mente reprobada le causa, le lleva a hacer estas conductas por el pecado que mora en nosotros. Pero quiero ser muy enfático, hermanos. El problema, especialmente aquí donde estamos, de una persona que ve pornografía, de un promiscuo, de un homosexual, de un pervertido, de un pederasta, no es esencial o solamente un asunto sexual. Es primero un problema espiritual y luego un problema de personalidad y de sexualidad. Lo hablamos, insisto, con mucho amor a las personas que están luchando con estas cosas. Versículo número 28 dice: Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Observe qué más viene ahí en la lista: fornicación. ¿Vamos bien? ¿Qué más hay en esa lista? Entonces, ¿de dónde viene la perversidad? ¿Viene de afuera? ¿Es un asunto sexual nada más? No, es un problema espiritual. ¿Qué más? Avaricia. Es peor, así hago la pregunta a propósito, ¿es peor una persona con conducta homosexual que un avaro? ¿Es peor? No. Todos tenemos de parte de Dios la oportunidad de cambiar nuestra vida de lo que haya sido, pero tenemos que entender que esta lista de cosas no es gente que ay, es así mala y así, así nació, ¿verdad? Nacemos con la tendencia al pecado, pero por seguir esta secuencia de rechazar a Dios, terminaremos en alguna de estas. Ese es el punto. El avaro, ¿quién más viene? Maldad. Dice, llenos de envidia, homicidios. Esta mañana estábamos orando por nuestro país, 99% de impunidad en el país. Ya subimos, estábamos en 98, llegamos al 99 según los últimos conteos. Estamos en una situación terrible. ¿Pero qué necesita el país? ¿Mejores jueces necesariamente? ¿Mejores leyes necesariamente? Pueden mejorarse, pero lo que este país necesita es a Dios. no un mejor sistema solamente. Me explico, no querramos tapar el sol con un dedo, no querramos solo pensar que la culpa es de los jueces, del sistema judicial o penitenciario. Va más profundo. ¿A dónde nuestro país ha puesto a Dios? Entonces, si usted va al Museo del Templo Mayor, aprenda, deleítese, pero ore, porque ese es un reflejo de la herencia que tiene nuestro país, esta constante tendencia a negar a Dios y a adorar otras cosas. Somos, lamentablemente, como mexicanos, un pueblo idólatra, un pueblo idólatra. Alguien me comentó que falleció Juan Gabriel, ¿verdad?, la semana pasada, y yo estaba fuera del país, pero me estaban informando mis hermanos allí de murió esta persona, ¿no? Triste y todo ello, pero se fija, el pueblo mexicano tiene esta identidad de querer adorar y busca ídolos, cuando necesitamos aprender que es el Dios verdadero, quién es Él, y eso es lo que va a traer los cambios a nuestra vida. Hay que seguir orando, lo vamos a hacer en un momento. Vamos a orar por nuestro presidente, por el sistema judicial en México, por senadores, diputados. Vamos a orar, la Biblia nos ordena hacerlo. Pero ¿qué pedimos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Mejores leyes o que conozcan a Dios los que hacen las leyes? ¿Qué queremos? ¿Un juez o más jueces, o solo que no sea corrupto, o que conozca a Dios? Ese es el punto aquí, y Romanos nos ayuda bastante con esto. Quiero terminar donde explica en el versículo número 29 al final: homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Ya se fijó dónde viene eso? Si le dice usted a su hijo que lo pusieron en la lista de desobediente a los padres con un avaro o un homosexual o una persona homicida, su hijo se va a ofender. ¿Cómo que me pusiste en esa lista? Pero todas esas conductas, Pablo está explicando de dónde vienen. ¿Sale? ¿De dónde vienen? De una persona que decide ignorar a Dios, y se vienen las consecuencias que ya estamos platicando. ¿Quiere seguir la lista? Verso 31: necios, desleales, sin afecto natural. O sea, ya llegan al punto que ni siquiera el afecto natural queda, ¿no? Implacables, sin misericordia. Y observe, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En México tenemos libertad en muchas cosas, y esto ha permitido que las personas que tienen esta conducta, específicamente la conducta homosexual, reciban leyes que les protegen, reciban un día donde, como a muchos, ¿verdad?, se les permite salir a las calles y manifestarse, y se deleitan el uno con el otro en lo que hacen. Es respetable, gracias a Dios por el país que tenemos, que da esa libertad. Pero quiero explicarte algo. Los homosexuales, las personas que practican homosexualidad o luchan con problemas de homosexualidad en nuestro país, la solución no es ir a cerrarles la calle, no es ir a aventarles globos con agua, no es ser agresivo, grosero con ellos. Bíblicamente Dios te da la raíz de cuál es el problema, y te explica claramente que la raíz del problema son personas como tú y yo lo hacemos, somos personas que, si decidimos rechazar a Dios, las consecuencias se pueden venir a nuestra vida. El problema no es allá. Entonces, por favor, si usted tiene un amigo, un familiar, tienes un compañero de trabajo que está luchando con estas cosas, tienes que entender que es una lucha bien profunda, bien difícil, porque está ligada a la identidad de esa persona. Pero tienes que ir más profundo. No trates de cambiar a tu amigo a regañadas, a críticas, a emitiendo juicios de que se va a ir al infierno, ¿verdad? Esa no es la aproximación más bíblica. Crea una relación donde esa persona sepa que tú estás interesado en esa persona porque Dios le ama, y si tienes manera, vente hasta la raíz y compártele del amor de Dios. Te aseguro algo: si esa persona rechaza a Dios de su vida y no quiere saber nada de Dios, las conductas no van a cambiar. Hagas lo que hagas, no van a cambiar. Pero te lo aseguro, porque aquí lo hemos visto. No importa en qué conducta estén metidos, no importa de qué conducta sean esclavos, cuando Dios llega a su vida y esa persona entiende quién es Dios y le empieza a dar la gloria y le da las gracias y reconoce quién es Él, su corazón se empieza a alinear, su mente y su razonamiento se empiezan a enderezar, y entonces todo lo demás es el resultado de esto. Si yo ahora soy fiel a mi esposa, no es porque yo sea fiel, Alejandro, yo. Es porque amo a Dios y le temo a Él, y Él me ordena que tengo que amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y porque le temo a Él y lo amo a Él, quiero honrarle a Él amando a mi esposa y amando a mis hijos. ¿Entiende? No es porque yo soy bueno. Sin Dios, yo no tengo nada de bueno, ni una pizca. No hay justo, dice la Biblia, ni siquiera uno, ni uno. ¿Qué es lo que causa el cambio en la vida de las personas? En los matrimonios, en las relaciones de papás con hijos. ¿Qué es lo que causa el cambio? ¿Venir a la iglesia? Mira, eso te ayuda porque aprendes. Lo que causa el cambio es cuando pones a Dios en el centro de tu vida. Y al poner a Dios en el centro de tu vida, no a un lado, no que Dios es tu bombero o tu 911, ¿verdad? Tienes un problema, ding, 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 suenas y viene Dios, te rescata y te olvidas. No, tu Señor, tu Rey, tu Salvador, cuando Él está en el centro de tu vida, todo, todo va a cambiar. Cómo trabajas, tu identidad, tu matrimonio, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu suegra, todo lo cambia ese hecho de poner a Dios en el centro. ¿Por qué no cambian entonces las personas que tienen una conducta, como leímos aquí, que es murmurador o detractor o fornicario u homosexual? El problema no está en la sexualidad, el problema está en dónde está Dios en su vida. Así que tengamos inteligencia, hermanos, seamos sabios, seamos astutos, sagaces, bíblicamente hablando, de que si tenemos al lado nuestro una persona con esa conducta, lo que menos ayuda es que tú seas el que lo agarra a bibliazos, le lees todos los versículos del infierno, ¿verdad? Y qué tan calientito va a estar. Y mira, es verdad, si sí hay condenación para aquellos que rechazan a Dios, pero su problema no es sexual. Trata de conectarte con esa persona en un nivel de respeto, para que no vaya a confundir las cosas esa persona, esa señora o ese señor. En un nivel de respeto, acércate a ese individuo. Aquí hemos visto, hermanos, aquí hemos visto gente que es transformada por el poder de Dios, de una vida de avaricia a una vida de generosidad. Aquí hemos visto matrimonios transformados que pensaban que ya no tenían esperanza, y Dios los ha transformado de tal manera que ahora se aman como no lo habían hecho antes, y están anhelando verse, no anhelando no verse, ¿verdad? Anhelando verse, anhelando llegar ancianos juntos. Esa transformación solo la hace Dios. Personas en drogas que han sido transformadas por poner a Dios en su vida. Aquí hemos visto personas con conducta homosexual que son transformados por poner a Dios en el centro de su vida, y viene un proceso de transformación. No pasa de la noche a la mañana, pero el proceso inicia solo y únicamente cuando un individuo decide poner a Dios en el centro de su vida. Hombres mujeriegos, mujeres que no están en relaciones estables, jóvenes promiscuos, cualquier tipo de conducta que tú leíste aquí que se ve bien fea, todas ellas bíblicamente tienen su raíz en que el hombre decide sacar a Dios de su vida. Eso la Biblia lo llama pecado. Y la noticia de la Escritura, quiero dártela muy sencilla, es que Dios te ama tanto a ti, tanto, que no quiere esa vida para ti, porque ni te conviene a ti, y aparte sí merece la ira de Dios, porque Él es justo y santo. Pero te ama tanto que para que tú no murieras, Él mandó a su Hijo Jesús a morir en lugar tuyo. Tú eras y yo quienes teníamos que morir, y Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, pagando tus pecados y los míos. Si tú decides aceptar al Dios único y verdadero y rendirle tu vida y aceptar su salvación, Él te perdona y te trata como un hijo, y ese punto inicial es el que causa todo el cambio en tu vida. De ahí parte, de ahí brota, de una relación con Él, de hablar con Él, de adorarle, de reconocerle en todo lo que hacemos. Te queremos invitar a que hagas eso. Eso es a lo que se dedica esta iglesia, a hablarte de ese Dios verdadero. Y sí, ahorita estamos hablando de estos temas, pero explicamos, aclaramos. Si usted tiene una conducta como las de este lado de la columna izquierda, escuche, lo amamos a usted. La conducta no está bien. Dios la reprueba, no nosotros. Dios la reprueba. Si usted lucha con pensamientos, sentimientos, conductas homosexuales, le amamos. Usted es bienvenido aquí. Si usted está luchando con avaricia, usted es bienvenido aquí. Le amamos, pero quiero que sepas, al Padre, a Dios, no le agrada esa conducta. Y ese cambio inicia cuando tú comienzas rindiéndole al 100% tu vida a Cristo. Y quiero desafiarles, me voy a robar 2 minutos del tiempo que sigue. Quiero desafiarles, hay personas que han oído este mensaje tantas veces. Han venido a iglesias, han ido a iglesias cristianas y lo han oído tantas veces y no se han rendido. Su vida sigue siendo de ustedes, siguen siguiendo las pasiones de su corazón, continúan en el camino que ustedes escogieron y han escuchado que el cambio verdadero viene cuando tú le rindes tu vida y no lo han hecho. ¿Cuándo lo van a hacer? Han oído este mensaje muchas veces. Quizás tus padres te lo contaban cuando eras niño. A lo mejor es la primera vez que vienes. Bienvenido si es la primera vez que lo escuchas. Pero aquí hay gente que lo ha oído muchas veces. Lo escuchan y se van iguales, siendo esclavos de estas cosas, luchando con ustedes mismos. Ni ustedes se soportan, ¿cierto? Ni ustedes, ni yo me aguanto a mí mismo cuando no tengo una relación con Dios. Te invito a que tomes hoy la decisión de rendirle tu vida a Jesucristo. De eso se trata ser cristianos, de eso se trata la iglesia. Y entonces vas a empezar a ver cosas que van a empezar a alinearse, a cambiar. No porque una iglesia te dice o una iglesia te lo prohíbe, sino porque has puesto a Cristo en el centro de tu vida. Y eso te va a dar, la que la Biblia llama vida eterna, una nueva naturaleza. El Padre te da su Espíritu Santo para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Pero empieza allí, no te quiero engañar. Puedes venir a la iglesia 10 años, sin eso tú estás muerto espiritualmente hablando. Y no importa que tus papás sean creyentes, si tú no has entregado tú mismo tu vida a Cristo, estás muerto bíblicamente en tus delitos y pecados. Te quiero invitar a que ores y pensemos a este respecto. No te preocupes de las conductas, esas vendrán después cuando lo primero esté en su lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje tan claro de Romanos 1. Tan claro, Señor. No se trata de las conductas, no se trata de ir una por una, tratar de aguantarnos, tratar de pretender que no tenemos estos problemas. Se trata, Señor, en última instancia, de si te reconocemos o no te reconocemos, si te tomamos en cuenta, como dice Pablo, o decidimos no tomar en cuenta a Dios. Ayúdanos a comprender de qué se trata el mensaje del Evangelio y que comprendamos y tengamos claro que se trata de un Dios perfecto y amoroso que nos manda la salvación a través de su Hijo Jesús para entonces poder cambiar nuestra vida. Ayúdanos a comprender aquellas cosas que aborreces y aquellas cosas que amas, pero que todos aquí tengamos claro que ningún proceso puede empezar, ningún cambio puede ser real si no te hemos puesto a ti, mi Señor, como el centro completo y absoluto de nuestra vida. Sé que aquí hay personas que están escuchando quizás esto por primera vez y otros muchas veces han escuchado este mensaje. Te quiero pedir que hoy sea el día en que ese individuo, esa hermana, ese hermano, nuestro amigo, tome la decisión definitiva de rendirse completamente a ti, para que tú vengas a ocupar el lugar número uno absoluto en sus vidas y ellos puedan llegar así a conocerte, y entonces su corazón sea limpiado, su entendimiento sea renovado, Señor. De ahí venga la identidad que tú les has dado y entonces las conductas empiecen a ajustarse a lo que realmente somos. Gracias por aquellos que somos tus hijos, porque nos has lavado, nos has limpiado, nos has hecho santos, así dices en tu palabra. Y venimos aquí para adorarte y aprender cómo vivir como los santos que ya somos, como los hijos de Dios en medio de una generación que no te conoce, y que podamos vivir realmente de forma diferente. Gracias, Padre, te alabamos por la oportunidad de estudiar tu palabra tan clara y tan fácil en español, en nuestro idioma. Sigue hablándonos, Señor. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén.